Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Alejandra, muy bien. ¿Y tú?
Muy bien, muchas gracias.
Hoy hablamos de un modelo de liderazgo que se está planteando en los trabajos, el de los introvertidos.
Zona Violeta, los eventos culturales de América Latina.
Natalia, hoy vamos a hablar de liderazgo en el ámbito laboral y de un nuevo paradigma.
Sí, así es, Alejandra. ¿Qué cualidades asociarías tú a un buen líder?
A ver, y se trataría de una persona que incentive y que saque lo mejor de sus empleados, en la base siempre del respeto, de escuchar al otro y la generación de espacios de diálogo y seguridad para los trabajadores. ¿Va por ese lado?
Bueno, vas por buen camino entonces, porque de acuerdo a la doctora Jacqueline Baxter de la Universidad Abierta de Reino Unido, que ha venido estudiando este tema, los líderes se asocian con personas ruidosas y seguras, extrovertidas, que ofrecen soluciones rápidas y tienen una gran agilidad mental. Pero ella argumenta que estas cualidades no necesariamente configuran el liderazgo ideal y que es momento de reevaluar este modelo.
Qué interesante lo que plantea. ¿Y por qué sería esto? ¿Por qué este cambio?
Bueno, por ejemplo, existen varios estudios que respaldan su teoría de cambiar este paradigma. Por ejemplo, una encuesta realizada por la consultora Gallup en Estados Unidos en 2017 probó que solo el 13% de los empleados estaba totalmente satisfecho con la forma en la que comunicaba el liderazgo de su organización.
¿Y entonces cuál sería el liderazgo ideal?
Baxter pone como ejemplo de líderes silenciosos o introvertidos a Rosa Parks, Mahatma Gandhi o Bill Gates, y sostiene que el liderazgo ideal en esta crisis que estamos atravesando actualmente requiere de un tipo de liderazgo más considerado, más silencioso y reflexivo, que se tome más tiempo antes de decidir y escuche más a su equipo.
Me gusta mucho eso, ¿eh?
Sí, parecido a lo que vos mencionabas. Sobre este tema le consultamos a la psicoterapeuta argentina Verónica Rodríguez, directora de Coaching Club Madrid en España.
Lo que nos podríamos plantear es, en realidad cada persona es absolutamente diferente, no podemos, creo que el error es esto, ¿no? Es sacar líderes en serie, ¿no? Es decir, todos tienen que tener esta o tal o cual característica. Es verdad que hay puntos en común, sí, que puede haber puntos en común, pero que también es interesante poder explorar cualidades que hasta ahora no se habían incluido en el liderazgo, por ejemplo, ¿no? Hablamos también de, se incluye mucho todo lo que tiene que ver con la empatía, pero como una palabra vacía, ¿no? Es decir, ya te plantean, bueno, pues tiene que ser una persona así extrovertida, empática, directa, ¿no? Como cualidades que uno va al supermercado, las compra y se hace líder, ¿no? Más o menos. Y bueno, creo que está cambiando básicamente. Creo que las cualidades van a estar referidas más que nada a la persona humana, ¿no? Es decir, a qué valores tiene esa persona, no solo a las cualidades, a los valores que tiene.
Me quedo con eso, Natalia, de no sacar líderes en serie, que todos tengan que ser iguales.
Exacto, algo que a veces sucede con los cursos de liderazgo en los que se trabajan siempre las mismas cualidades. Y este contexto particular de crisis sanitaria por la pandemia y de teletrabajo en muchas empresas también obliga a pensar en otros tipos de liderazgo.
Estamos llenos de acciones concretas y un poco falta de reflexiones, ¿no? Estamos también llenos de eslóganes y un poco de falta de contenido propio. Y de alguna manera, liderar también es hacer un buen manejo de cualidades como la humildad, la escucha. Esto genera equipos resilientes, bueno, capaces de afrontar, por ejemplo, este momento como la pandemia. Y hace poco veíamos esto, cómo daba vuelta al mundo decenas de niños que interrumpían videoconferencias de directivos que estaban teletrabajando, y de repente fue una novedad que al líder también le pasan cosas y que pueden compartirse y no perder su esencia. Esto también nos hace que pensar, ¿no? Es decir, de como esto de estar llenos de acciones sin reflexiones, ¿no? El líder como alguien que está en la acción concreta, pero no tanto la reflexión. Bueno, las empresas a veces nos piden sesiones de coaching o de terapia para directivos. Uno de los primeros trabajos que nos planteamos hacer con ellos es que puedan tener la evidencia real de quiénes son y poder experimentarlo dentro del equipo, poder ser ellos mismos, digamos, tratar de rescatar lo mejor de ellos mismos y ponerlos al servicio del equipo y de ellos. Entonces, un poco que hay hay que cuestionarse esta cosa de acción, del líder que va a la acción, de esta cosa así como hiperactiva, hiper extrovertido, pero falto de contenido humano, falta de reflexión, de ver lo que le pasa al otro, de escuchar, pero sobre todo de escuchar. Y además que la pandemia de alguna manera nos igualó a todos, en el sentido, digo, nos puso en una posición como en horizontalidad respecto al trabajo. Digamos, las mismas dificultades que podía tener alguien del equipo la estaba teniendo el líder a la hora de teletrabajar, ¿no? Es decir, su jefe de departamento, su jefe de equipo, estaba teniendo las mismas dificultades que, digamos, que sus propios empleados, con lo cual esto ayudó también a la reflexión de muchos equipos.
La pandemia de alguna manera igualó un poco la situación de empleados y líderes de las organizaciones que tuvieron que enfrentarse a los mismos problemas y vulnerabilidades como el estar con niños en casa.
Claro, y también esta nueva situación planteó la necesidad de otras cualidades como la reflexión en lugar de la acción que siempre se le exigió a los líderes. Y en este sentido, las personas introvertidas o más tímidas también pueden ser buenas líderes.
Creo que lo importante es empezar a reflexionar qué es liderar, ¿no? Y un poco lo que planteamos es hacerse cargo de los recursos que tenemos, o sea, tanto lo profesional como lo personal, y poder ponerlos al servicio del equipo. Y en esta línea sí que está habiendo cambios en cómo se percibe el liderazgo en la actualidad, ¿no? Es decir, de alguna manera lo que siempre estamos planteando cuando trabajamos en sesiones grupales también es: el líder necesita saber escuchar antes de responder en forma automática. Entonces, a veces cuento una anécdota que teníamos en sesión a la directora del departamento de una agencia de comunicación bastante importante, que se veía que se tenía que enfrentar a una conferencia muy importante, ¿no? Y una de las cosas que ella planteaba es que no podía hacerlo frente a todo su equipo y frente a todo el auditorio que tenía, porque ella se consideraba extremadamente tímida. Y analizar un poco el caso con ella, veíamos que desde muy temprano, digamos, su timidez, todo lo contrario, la había ayudado a concretar objetivos muy ambiciosos. Pues ha podido formar una familia, su pareja la ha conocido desde la timidez, lo enamoró desde su timidez, llegó a alcanzar muchos desafíos en la universidad, incluso desde la timidez. Desde su timidez, desde su saber estar con esa timidez, había conseguido uno de los mejores clientes de la agencia. Y ella no estaba viendo la timidez como un valor, estaba viendo la timidez como algo limitante. Sin embargo, una persona súper capaz. Entonces, digamos, el enfoque y el cambio es empezar a aceptarnos más humanamente, ¿no? Con todo lo que vamos teniendo. Y a veces hay condiciones que se emplean para como estereotipos para el líder, que es lo que decimos extrovertido, y de repente una persona tímida es una persona que a lo mejor puede escuchar mucho, ¿no? Estar como en una segunda línea de escucha profunda y poder ayudar a su equipo a salir adelante, por ejemplo, de una pandemia.
Contaba esta anécdota con esta líder más tímida que demuestra que se pueden aprovechar algunas de las cualidades de las personas más introvertidas, como que en general suelen escuchar más a su equipo que los más extrovertidos. Y a esto es a lo que se les llama liderazgo silencioso.
Yo creo que está tomando cada vez más fuerza, digamos, las cuestiones como aceptar más a la persona que lidera el equipo, ¿no? Que la persona que lidera acepte más sus condiciones, ¿no? Por ejemplo, la timidez. El liderazgo silencioso, de alguna manera, lo que viene a plantearte es el poder escuchar, ¿no? No estar hablando todo el tiempo, digamos, y tapando de liderazgo, ¿no? Sino poder escuchar al otro, poder leer el silencio del otro, poder verbalizar determinadas cosas que no son en automático, sino que son fruto de una reflexión, de a lo mejor estar en esa segunda mirada, en esa segunda línea. Y creo que va a haber un cambio, ¿no? Siempre se articulan modelos mixtos de liderazgo, no hay una sola forma de liderar. Lo que pasa es que a veces determinado tipo de liderazgo se ponen de moda. podemos verlo, por ejemplo, en la política también, ¿no? Desde el punto de vista, luego, cómo hay determinados líderes que hacen mucho ruido, pero que realmente están desconectados de la realidad de la empresa o de la realidad del país, ¿no? Como que hay una desconexión profunda con lo que está sucediendo de fondo. Realmente no lo puedes llevar a un ámbito más terrenal, digamos. La persona, humanamente, uno quiere sentirse escuchado y sobre todo entendido y sobre todo que hay espacio para poder ser uno mismo, ¿no? Es decir, el extrovertido de alguna manera se lleva a través del eslogan, a través de la acción pura y dura, todo por delante, ¿no? Lo que no es acción, o sea, le cuesta reflexionar. Creo que en este momento también, en general, se está necesitando una reflexión, ¿no? Es decir, por el momento que estamos atravesando. Ya no es lo mismo liderar un equipo teletrabajando en pandemia, que, bueno, ahí necesitas otras cualidades diferentes, ¿no? Necesitas un poco reflexionar el momento, ¿no? También hay muchos equipos que en este instante también están hasta como muy melancólicos con todo lo de teletrabajar. Entonces, pues requiere de un líder que pueda leer esta situación.
Compartíamos la entrevista con la psicoterapeuta argentina Verónica Rodríguez, directora de Coaching Club Madrid en España, acerca de este nuevo paradigma de liderazgo silencioso más característico de las personas introvertidas.
Muchas gracias, Natalia.
Un placer.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Y vuelve Karen Todorov con sus redes sociales. Karen, ¿cómo estás? Bienvenida.
Así es, volvemos para contarles la selección de nuestras redes sociales.
Twitter.
Un video compartido en esta red social por un madrileño se volvió tendencia al mostrar las imágenes captadas en pleno centro de Madrid, en el que se ven a muchísimos jóvenes, en su mayoría franceses, cantar a plena voz en la vía pública, pero además de qué manera, ¿no? Casi sin cuidado, sin protocolos, la mayoría no tenía tapabocas. Vergüenza, escribió el tuitero.
Qué peligro.
Acompañado del video que duraba unos 32 segundos de duración. La publicación lleva ya más de 12.000 retweets y cerca de 9.000 me gusta. El video publicado despertó, por supuesto, un buen número de reacciones. Madrid Luz, dijo un tuitero, uno de los usuarios, comparando la capital de España con Magaluf, la zona de Mallorca, tradicionalmente asociada a la fiesta protagonizada por turistas.
Como está la cosa, además, Karen, ¿no? Más allá de que las personas crean o no en este virus, las personas están muriendo y la forma de evitar eso es, bueno, mantener los cuidados de aislamiento y todo el protocolo posible, aplicarlo al pie de la letra.
Por eso es que se volvió viral, ¿no?
Instagram.
Edinson Cavani aprovecha cada momento porque siempre hay un motivo, como escribió él en un posteo en su cuenta de Instagram. El futbolista de Manchester United entrena en su casa bajo la atenta supervisión ¿de quién? De su personal trainer, que es nada más ni nada menos que su pequeña hija India.
¡Qué belleza esa India!
Se mostró en un video haciendo ejercicios de abdomen, lagartijas y corriendo en la cinta junto a India. Las imágenes muestran al delantero uruguayo haciendo unas lagartijas mientras tiene a su pequeña subida a caballito en su espalda y luego lo acompaña también en la cinta mientras el delantero del Manchester United corre. Cavani quiere recuperar su mejor estado físico para sumar más minutos en el equipo inglés, ganar la confianza nuevamente de su entrenador y volver a ser titular, ya que debió perderse 8 partidos con el equipo inglés por lesión y volvió para el último encuentro en la derrota ante Leicester por la FA Cup, pero jugó muy poquitos minutos.
Esa personal trainer lo ayuda entonces. Es de lujo.
Total, la número uno.
YouTube.
El video musical de la canción Life Goes On de la banda surcoreana de K-pop BTS ha superado el sábado 28 los 300 millones de visualizaciones en YouTube, según informó la agencia de representación de la banda Big Hit Entertainment. Es la quinta del grupo en alcanzar la marca. 2 días después de su lanzamiento, ya había logrado los 100 millones de visualizaciones. Life Goes On es la canción principal del álbum Me, lanzado el 20 de noviembre del año pasado, y se convirtió en la primera canción surcoreana en lograr el primer puesto del listado principal de canciones de Billboard, el famoso Hot 100, a principios del mes de diciembre. Bueno, siguen cosechando
realmente
éxitos
uno tras otro.
Y siguen de parabienes los BTS.
Crecen y crecen.
Mundo Loco. Para relajarte, la noticia más loca.
Tres blogueros le robaron un coche de lujo a un taxista con el fin de hacerle una broma pesada para sus redes sociales. Ay, te digo una cosa, que no paran esas bromas.
Sí, muy, muy serias además.
Pero nunca imaginaron, claro está, que esto les podría ocasionar un gran problema legal. Este insólito hecho sucedió en Moscú, donde tres blogueros extranjeros planearon pedir un taxi de lujo para luego distraer al taxista y llevarse el automóvil. Hablamos de un BMW evaluado en más de 3,5 millones de rublos, equivalentes a casi 20 mil dólares. Después de haber dejado al taxista desesperado y en estado de shock por lo ocurrido, los blogueros le devolvieron el automóvil. Sin embargo, ese mismo día fueron detenidos en la capital rusa. Los hombres explicaron que dirigen un blog en las redes sociales y graban regularmente videos con diversas bromas pesadas. Sin embargo, esto no los ayudó para que la justicia los absolviera, pues ya se había iniciado una causa penal por el delito.
Claro, no justifica el que sea una broma, ¿no? Sino también cualquiera roba y dice, ay, no era una broma.
Totalmente, al menos que les sirva de escarmiento, ¿no?
Muchas gracias, Karen.
De nada, Alejandra, nos encontramos prontito.
Zona Violeta, desde Montevideo,